Vamos al contacto con Facundo Pastor en Buenos Aires para hablar del gobierno de Alberto Fernández, de este presidente que tiene cada día más frentes abiertos y menos apoyo en las encuestas. Claro, estaba a explicar, Facundo, venía muy arriba en las encuestas, ¿no? Con porcentajes altísimos al comienzo de año, o comienzo de la pandemia, mejor dicho. La economía cae, el desempleo y la pobreza suben, al mismo tiempo que la interna peronista lo empieza a cuestionar con fuerza. Así que vamos a tener un panorama con Facundo desde allí de Buenos Aires. Facundo, buen día, ¿cómo andás?
Joel, compañero, buen día. Mañana muy, muy lluviosa acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, con mucha expectativa para ver cómo abre el mercado, porque está también el mercado marcándole un poco la cancha, como se dice habitualmente, al presidente Alberto Fernández. Un presidente que, efectivamente, Joel, perdió cerca de 30 puntos de imagen positiva en los más de 200 días que llevamos de cuarentena. Repito, 30 puntos fue la caída. Y esto, obviamente, Joel, tiene una explicación. Al comienzo de la pandemia, la valoración del presidente era positiva y superaba el 80%. Le pasaba lo mismo al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, porque tenía que ver esa positividad con la gestión de la pandemia, ¿no? Casi todas las encuestadoras, ahora vamos a mencionar a una de ellas para ser bien precisos, mostraban cifras sorprendentes donde se veía claramente que la sociedad valoraba, Joel, la gestión sanitaria, y esa valoración positiva de la gestión sanitaria inevitablemente se derramaba en la confianza y en el alto índice de confianza política que tenía el presidente por entonces. Para decirlo en otros términos más sencillos, Alberto hacía lo que quería en términos políticos, era el hombre supuestamente que había llegado para cuidar a todos los argentinos, y por eso obviamente la imagen estaba tan alta. A ver, eran tiempos donde solamente se hablaba de COVID, solamente se hablaba en los medios de Wuhan, se miraba lo que pasaba afuera, se hablaba de síntomas, se hablaba de barbijos, hablaban los infectólogos, se hablaba de distanciamiento social, de aislamiento. Eran tiempos donde a las 9 de la noche todos los argentinos y las argentinas salían al balcón a aplaudir a, abro comillas, nuestros héroes. Para algunos los médicos, para otros los recolectores de residuos, para otros los policías. Y en ese contexto, digamos, en términos políticos, el presidente Alberto Fernández capitalizaba mucho su apoyo. Pero, como dice la canción, que no la vamos a poner en esta mañana lluviosa porque si no vamos a tener algún inconveniente en nuestra autoestima, como dice la canción de Sui Generis, que no tomemos esto literalmente, canción para mi muerte, hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad, guardaba todos mis sueños en un castillo de cristal. Bueno, ese tiempo, Joel, se terminó, y la confianza de es el tiempo hermoso, se terminó, y la confianza de Alberto se derrumbó por completo, el dólar empezó a trepar, ayer hubo un récord, llegó a 181 pesos por cada dólar, y empezaron a llover los problemas internos y los problemas externos, y la imagen, aunque sigue siendo alta, empezó a caer. Y ahí empezaron las preocupaciones de la confianza política, ¿no?
Empezó a caer, ¿a qué punto? Digamos, porque estaba altísima, ¿no? Como pasó con muchos gobernantes del mundo en momentos de pandemia. Esto de rodear la bandera, ¿no? Que es una expresión en inglés, de rodear al mandatario, del nacionalismo, sí, que se da, empujaba esa confianza al 80%. Ahora, ¿por dónde se puede decir que anda la confianza?
Bueno, está todavía por arriba del 50%, en algunas encuestas 49%. Vamos a citar un índice que es el de la Universidad de Itela, que siempre yo rescato y veo y sigo de cerca. Quiere decir, la valoración y la imagen positiva de la gestión del presidente sigue alta, pero cayó. Y esa caída es la que preocupa al gobierno. Y posiblemente esa caída haya sido la que empezó a generar una tremenda desconfianza política de la que se habla y de la que se derrama, si hablando de lluvia y de esta mañana muy lluviosa, a la economía y a la política. El índice que saca todos los años la Universidad de Itela lo muestra al presidente cayendo todos los meses. Y la caída fue sostenida. La cifra expone una suerte de cuadro, para ser bien descriptivo, es como una montaña alta que trepa en el momento fuerte de la pandemia, una montaña alta y fina, en forma de triángulo isósceles, con dos lados similares y una pequeña base. Quizás fui un poco matemático, pero para que se entienda fue un triángulo. Ese dibujo basado en estos números de opinión pública muestran cómo Alberto crece crece y baja abruptamente. Sí, la crecida, la trepada fue abrupta, pero la caída también fue abrupta. Y cuando vos caes, mirás todo lo que dejás atrás y obviamente empezás a tener problemas de confianza política y eso rápidamente se traduce en el mercado. Recordemos, Joel, que estamos frente a un gobierno que cerró exitosamente el acuerdo con los bonistas, del cual hemos hablado en más de una oportunidad en esta columna, y automáticamente al otro día de haber cerrado toda la deuda que le había dejado Macri, la privada, con bonistas, empezó a caer abruptamente. Por eso, en las últimas horas, el presidente buscó peronizar su imagen. Y ahora vamos a explicar un poco esta idea. ¿Qué significa peronizar su imagen? Significa intentar darle volumen político a su gestión. El sábado fue el gran protagonista del acto del aniversario número 75 del Día de la Lealtad, que es el nacimiento histórico del peronismo. Se cumplieron 75 años de aquel 17 de octubre de 1945, cuando el pueblo se volcó a la calle a reclamar que liberen al por entonces, no general, sino coronel Juan Domingo Perón. Empezaba una historia que marcaría, obviamente, la historia de la Argentina. El pueblo lograba liberar a Perón, Perón era liberado y a los pocos meses ungido como presidente de los argentinos, y así de esa manera nacía el peronismo. Perón salía al balcón de la Casa Rosada, daba un discurso histórico, pedía que la gente volviera a sus casas. Esa gente, que muchas veces es descrita en distintas crónicas de la época como gente que para un sector de la Argentina era desconocida. Ahí hay descripciones que se hacen de la época que son muy particulares, porque la gente, digamos, la aristocracia de Buenos Aires describía a ese pueblo, a esa masa que avanzaba hacia la Plaza de Mayo como zombies, como gente nueva, como nunca habíamos visto este tipo de gente avanzando. Bueno, había un problema claramente de clases en la Argentina, pero no me quiero ir por la historia, que tenemos mucho con el presente. Volvamos a la confianza y escuchemos lo que hace pocos días, pocas horas, decía el expresidente Mauricio Macri, que cuando empezó a oler la desconfianza política, dijo: es momento de volver a la escena de esta manera. Escúchenlo.
Sí, me mostraron un poco el video donde él habló y me hizo acordar esa frase que le asignan a Ilia, ¿no? Que una nación está en peligro cuando el presidente habla todos los días. Y la verdad que no voy a escalar en las respuestas con el presidente, estoy tranquilo con lo que dije, con lo que digo. Lo más importante, de vuelta, pensando en esa clase media que está tan sufrida, tan preocupada, angustiada por su empleo, su futuro, su salud, lo que necesita es escuchar un mensaje de armonía, un mensaje sensato, de calma.
Bueno, ahí estaba Mauricio Macri en su reaparición pública. Creo que hoy da una nota más también. Dio 4 o 5 notas muy puntuales con periodistas que tampoco le han preguntado mucho. Ahí es como que se olvidaron en la puerta de entrada las repreguntas hacia un expresidente que no ha sido muy autocrítico con los 4 años de gobierno. Cuando decía él en un momento determinado, me mostraron, claro, porque Alberto Fernández reveló un supuesto diálogo que tuvieron en el comienzo de la pandemia, donde Macri lo llamó y le dijo: libere todo, presidente, y que se mueran los que se tengan que morir. Macri dijo que obviamente eso no lo dijo. Alberto Fernández dijo que Macri dijo lo que Macri dice que no dijo. Bueno, digo, este es el pequeño segmento de la argentinidad al palo que tenemos cada vez que hablamos. Y permanentemente pasa eso en la política argentina. Pero Macri dice algo interesante.
Sí. ¿Cómo impactó esa reaparición de Macri en esto que estábamos hablando de la popularidad de Alberto? ¿Le generó más carga o le alivió un poco la interna?
Bueno, vos sabés, Emiliano, que es buena la pregunta. En el gobierno festejaron cuando le vieron aparecer a Macri, porque Macri no es un gran orador, no es un hombre muy lúcido en las entrevistas, y si encima le sumás a algunos colegas que no han preguntado o no han preguntado con espíritu crítico, con mirada crítica, la reaparición le permitió al gobierno y al propio Alberto Fernández salir a contestar algunas cuestiones. Entonces le dio un poco de oxígeno político. Algunos miran eso, obviamente los menos analistas miran que hay una reapertura, hay una reaparición del expresidente Macri, y que eso obviamente vuelve a poner a la Argentina bien, bien binaria, con dos coaliciones que se enfrentan, una, esto puesto entre signo de pregunta y un día lo podemos desarrollar más, liderada por Mauricio Macri, la otra, esto también abro signo de pregunta, liderada por Alberto Fernández. Evidentemente en la Argentina hay un problema de liderazgo hacia las dos coaliciones, y eso hace que el país esté permanentemente en una tensión, ¿no? Permanente, una tensión política permanente que tampoco le ayuda al presidente. Es interesante esto que marcaba Macri. En un país donde el presidente tiene que hablar todos los días, marca que evidentemente el país no está bien. En esta idea de peronizarse que tuvo el presidente, sumado a la efeméride del nacimiento del peronismo, el presidente todos los días sale a hacer algún acto, todos los días sale a hacer alguna acción, ya sea a través de redes sociales, a través de alguna inauguración o a través de alguna idea política. Y eso marca que evidentemente hay una debilidad política por parte del presidente, ¿no?
Bien, y tiene una interna complicada, decías vos, en ese variado y amplio mundo del peronismo, tiene quienes lo atacan por ahí también.
Claro, es un grupo minoritario. Las críticas a Alberto no solo vienen de la coalición opositora, sino que hay sectores propios del peronismo que salen a cruzarlo, y cuando lo cruzan fuerte. Escuchemos a Guillermo Moreno, militante peronista, un hombre que formó parte del gobierno de Cristina Kirchner, fue secretario de Comercio. Aclaro que es un hombre muy controvertido, muy particular, y que obviamente lo está corriendo, como se dice, a Alberto Fernández, desde el peronismo más duro. Escuchémoslo.
Cuando él dijo, no tengo un plan, primero dijo es secreto, después dijo no lo tengo y después dijo no creo, no es que no sabe de acá 6 meses, no sabe la semana que viene. Y no se puede gobernar desde la improvisación. No se puede. Cuando nosotros, en este programa te dije, nuestro pueblo no solo tiene que respirar, sino que también tiene que comer. Y empezamos a discutir alrededor de la pandemia. Era marzo, primera semana de abril. Y yo te dije, va a llegar el invierno, va a llegar la primavera, ¿y qué vamos a hacer con la comida? ¿Qué vamos a hacer con el trabajo? ¿Qué vamos a hacer con el aparato productivo? Te dije, mirá, va a haber 25% desocupado. Y me dijeron, no, no va a haber, mira, hay 30% desocupado, bien medio. Y todo el mundo lo reconoce. Vamos a terminar con 55% de pobre. Ahora, ¿cómo se sale de esto? Se sale con trabajo, se sale con... No lo entiende Alberto Fernández, no. Él le preguntaron el domingo pasado, ¿qué va a hacer con el ministro de Economía? Y Alberto Fernández contestó, se lo preguntó Berbisky, no es que se lo preguntaste vos o un enemigo, se lo preguntó un amigo de él, Berbisky. Y él dijo, pero Horacio, ¿qué voy a hacer con un ministro de Economía si es el primero que conozco que piensa como yo? O sea que para Alberto Fernández, que alguien piensa como él, es criterio de verdad, no la realidad como enseñó Perón, es la única verdad de la realidad, sino lo que piensa él.
Bueno, ahí estaba, evidentemente Guillermo Moreno, ¿no? Todo un personaje.
Sí, sí, uno puede estar de acuerdo en las antípodas, pero lo que no se puede negar, Facundo, cuando le hacen notas, es que tiene una intensidad que mantiene, ¿no? Tiene un tono fuerte.
Sí, sí, sí. Para el mundo televisivo, como se dice habitualmente, como dicen los jóvenes como nosotros, garpa el de Guillermo Moreno, porque claro, está siempre al borde de levantarte. Entonces vos te puedes sentir como una suerte de Jorge Rial de la política, como que se te fue un invitado, y eso en el lenguaje de la miserabilidad televisiva que a veces nos toca transitar, está bueno. Guillermo Moreno es una mirada crítica, tampoco es una mirada, Joel, Emiliano, representativa, esto hay que decirlo. No es un hombre que ha tenido grandes elecciones, o es un hombre muy polémico, muy particular, pero bueno, marca que desde adentro el peronismo también lo cuestiona Alberto Fernández, y obviamente al cuestionar a Alberto Fernández hay como una suerte de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, hay una suerte de decir, vos lo elegiste, pero si fracasa, fracasa él, lo cual es medio extraño, porque acá si fracasa el gobierno de Alberto Fernández, va a fracasar la coalición peronista, la coalición frentista, como le gusta decir al gobierno, ¿no?
¿Y cómo es esa relación de Alberto con Cristina? Que si el sábado escuchaba a Aníbal Fernández que decía que se hablan, que los dos son de carácter fuerte, que pueden chocar y que eso a él le parece bien. Y desde la oposición e incluso periodistas que son críticos o que quieren ser críticos con Alberto Fernández plantean que Cristina es la que controla a Alberto Fernández y usan ese tipo de caricaturas para minimizar la imagen de Alberto Fernández. Ahí, ¿dónde está el vínculo político o en dónde pondrías vos esa relación con Cristina Fernández?
Bueno, ¿dónde está Emiliano? Es una buena pregunta respecto a Cristina. ¿Dónde está Cristina? ¿Por qué no apareció en este acto peronizador, sí, de Alberto Fernández que se desarrolló el sábado? Todo el mundo se preguntó por qué no fue Cristina. Todo el mundo se pregunta, ¿Cristina es peronista? Ella dice que sí, sí. Ella dice que efectivamente milita o es militante peronista de toda la vida, pero sectores del peronismo la cuestionan, dicen que no. Que está más tirada a la izquierda. Ahora, dentro del peronismo cohabitan las izquierdas y las derechas. El peronismo es Guillermo Moreno y Cristina, es Alberto Fernández y es Miguel Ángel Pichetto, que fue el compañero de fórmula de Mauricio Macri. Acá hay un escritor y un filósofo argentino muy destacado, que es José Pablo Feynman, que tiene una vasta obra del peronismo, que dice que el peronismo es una persistencia argentina, que el peronismo persiste a lo largo de la historia argentina. Cristina y Alberto, yo creo que personalmente se llevan bien, que han hecho una sociedad que ha logrado sacar a Mauricio Macri del poder. Ahora, Cristina tiene lo suyo, tiene su carácter, ellos hablan permanentemente, hay una suerte de encuentro semanal. Lo que pasa es que Cristina es como el Indio Solari, vende discos sin tocar, vende discos sin dar entrevistas. Esta es la realidad, ella mantiene una base electoral completamente alejada de todo, está en silencio. En 8 meses de pandemia nunca se refirió a la pandemia, nunca dijo absolutamente nada, y hace algunas expresiones a través de su Twitter y no mucho más, de alguna que otra aparición. Todo el mundo se quedó esperando si el sábado, en esta suerte de acto peronizador de Alberto Fernández, Cristina aparecía, y Cristina no apareció. Y cada día recian los rumores de cambios de gabinete en el gobierno de Alberto. Por ahora no hay nada en concreto. Los propios ministros lo niegan. Lógicamente eso es así. Digamos, sería raro que un ministro que va a ser cambiado lo asuma. Pero lo niegan permanentemente. De hecho, se le reclama, Joel, Emiliano, compañeros, al equipo, al propio equipo de Alberto Fernández, que salga con mayor vehemencia a defender a la gestión del presidente. Uno de los pocos ministros que habla fuerte y que sale a defenderlo es Agustín Rossi, que es el ministro de Defensa Nacional. Escúchenlo.
Cuando uno ve que somos un gobierno que está gobernando hace 10 meses, que vivíamos con una pandemia, que vivíamos con la crisis económica que nos dejaron, y hace 4 meses o 6 o 5 meses que tenemos movilizaciones todos los meses, descalificándonos, agrediéndonos, insultándonos, bueno, pareciese que es excesivo, ¿no? Y parece que esos sectores que convocan a esas movilizaciones, mucho búsqueda de acuerdo y de consensos, no quieren, y uno los ve en las consignas y en las pancartas y en las formas que tienen para identificarse, y los ve en las redes sociales, que la realidad es que acuerdos o consensos no están buscando.
Bueno, ahí está la otra discusión, ¿no? Que el presidente está hablando permanentemente de un pacto social que quiere llevar adelante. Volvamos, Joel, a esa idea de un Alberto Fernández teniendo que peronizarse para lograr mayor volumen político. El sábado, escuchen este dato, se le ofreció a Alberto Fernández la presidencia del Partido Justicialista. Algunos lo vieron como un apoyo, dijeron que bueno, en esta idea de peronizar a Alberto Fernández. Otros dijeron, o lo interpretaron como una exposición de la debilidad política. ¿Necesita un presidente ser presidente de un partido político para lograr fortaleza política? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Algunos podrán decir que es una tradición, que el presidente lidera también el partido. Pero otros dicen, si tiene que ponerse a liderar el partido, es porque evidentemente está débil. Hablando de Alberto Fernández, escuchémoslo. Porque también en los tonos de Alberto Fernández, que es un gran orador, uno puede descubrir un poquitito esta suerte de confianza o desconfianza. Bueno, lo que estamos debatiendo, lo que estamos analizando. Alberto Fernández, el sábado.
¿Quién puede pensar que una comunidad se organiza si algunos pocos disfrutan de mucho y algunos muchos solo padecen pobreza. Nadie seriamente puede querer vivir en ese lugar. Yo no quiero. Ustedes tampoco. En la Argentina, millones de argentinos reclaman otro lugar, otro futuro, un país que los integre y un país que no los deje de lado. Vamos a construirlo como me comprometí a hacerlo. Vamos a hacerlo con Cristina. Vamos a hacerlo con Sergio. Vamos a hacerlo con Máximo. Vamos a hacerlo con Héctor. Vamos a hacerlo con Hugo. Con el otro Hugo también. Vamos a hacerlo con todos y con todas. Vamos a hacerlo con cada gobernadora. La veo allí a Alicia. La veo a Fernanda. La veo a Cristina. La veo a Malena. Acá nadie sobra. Todos hacemos falta. Y ¿saben por qué vamos a hacerlo? Porque estamos seguros, absolutamente seguros, que hay otro país que nos merecemos. Y ese país lo vamos a construir nosotros. A esta Argentina derrumbada la vamos a poner de pie nosotros. A esta Argentina que se enferma la vamos a curar nosotros. Y la vamos a curar como siempre hizo el peronismo, sin odios.
Bueno, a ver, algunas apreciaciones, Joel. Había dos Hugos. Hay uno que nadie sabe bien quién es, que todo el mundo se está preguntando. Uno es Hugo Moyano, el líder de los camioneros. Después, cuando dice Alberto Fernández, la veo a Cristina, la veo en su casa, Cristina no estaba en el lugar. Cuando dijo la veo a Cristina, se dio todo el mundo vuelta, había poca gente buscándola, estará atrás de la escondida, atrás del telón. No estaba Cristina. Ese discurso de tratar de pactar una suerte de discurso moderado, el presidente insiste todo el tiempo. De hecho, el presidente está identificado como un hombre moderado. De hecho, podríamos decir que con los votos de Cristina y la figura de moderación que daba Alberto Fernández, el Frente de Todos logra ganar y sacar a Mauricio Macri. Ahora, insiste también el presidente y el gobierno en explicar que él quiere hacer una suerte de pacto social con varios sectores. Que se sienten en la mesa empresarios, trabajadores, sindicalistas, pero que no encuentra en la oposición interlocutores válidos. Uno podría preguntarse, usando los tonos, que Alberto Fernández no garpa tanto como Guillermo Moreno, pero es un buen orador, impone algunos silencios. ¿Alcanzarán las buenas intenciones? ¿Alcanzará esta idea de un discurso moderado para gobernar un país? Bueno, quedan 3 años, sí. entre ahora y el final del mandato, tiene que alcanzar o alcanzar, ¿no?
Sí, y también quedan muchos datos que ya conversaremos en noviembre, diciembre, ahora Facundo, que se le interponen en el camino como enormes obstáculos y piedras a Alberto Fernández, PBI, pobreza, desempleo, agrandados obviamente por la pandemia, más allá de todo el desastre que ya había dejado el gobierno anterior y que vienen dejando los gobiernos sucesivamente. Así que tiene varios obstáculos para saltear y para intentar ese gobierno de pacto social. Lo iremos viendo, Facundo. Te mando un abrazo. Nos encontramos, nos escuchamos en unos días.
Abrazo grande, compañeros. Chau, chau.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.